Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ondas del Viento. Hoy vamos a analizar el papel que juega la inteligencia artificial y el Big Data en el desarrollo de las energías renovables, en concreto de la eólica. Las fuentes de energía renovables como el viento o la luz del sol dependen de fenómenos naturales que no podemos controlar, pero sí predecir. Gracias al análisis de grandes volúmenes de datos, ahora podemos anticipar el comportamiento del clima y optimizar la producción de energía. Esto permite que las energías limpias lleguen a su máximo potencial. La tecnología está presente en cada etapa, desde la instalación de las centrales renovables hasta la generación, la distribución y el mantenimiento de las redes. Aunque aprovechar el viento puede parecer simple, sacar el máximo provecho a las turbinas eólicas es todo un reto. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial, porque con su capacidad para analizar datos se permite a las empresas mejorar la eficiencia de las turbinas y optimizar la distribución y el consumo de la energía que generan. Es posible reducir los costes, mejorar el rendimiento y tomar decisiones de manera más eficiente. La capacidad eólica instalada va a seguir creciendo en todo el mundo y es necesario avanzar en materia de digitalización y queda recorrido en distintos asuntos, como por ejemplo en establecer métricas comunes para poder medir, recopilar y transmitir los datos con los mismos estándares. Todos estos asuntos y más los vamos a abordar en el programa de hoy con nuestros invitados que enseguida ya les presento. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos en primer lugar a Álvaro Romero, él es director técnico del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Álvaro, buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Porque ya es la segunda vez que estás aquí con nosotros. Te recuerdo perfectamente. Saludamos también a Elena Abril, responsable de datos de Monom del Grupo Álava. Elena, buenas tardes y bienvenida a Capital Radio.
Buenas tardes a todos.
Bueno, tú no has venido otra vez, pero vendrás, seguro. Y saludamos también a Antonio Marín, responsable de fiabilidad del área de tecnologías digitales de AIN, que es la Asociación de la Industria de Navarra. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Y como siempre, nos acompaña Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, hablar de la inteligencia artificial ya lo tenemos presente todos los días en el trabajo, en prácticamente todas las empresas y, por supuesto, pues en el sector eólico. Imagino que, según nos vais a contar, también. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años y cómo se está integrando en el campo de las energías renovables? Álvaro, empiezo contigo porque ya en su momento nos explicaba como ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, pero esto llevamos ya aplicándolo durante mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, para empezar, quizás por poner un poco un marco, la inteligencia artificial tiene que ver con, digamos, la capacidad en mayor o menor medida que tienen las máquinas de aprender un determinado proceso. Entonces, bueno, si lo situamos como si fuera algún ejemplo que todos tenemos, cocinar, ¿no? Pues el humano aprende por ensayo y error y dices, bueno, un poco más de sal, un poco menos de sal, y va aprendiendo cómo hacer esa receta. Quizás un programa tradicional informático, pues es justo eso, codificar la receta. Y digamos que luego lo que ha venido con todo lo que tiene que ver con el machine learning, que viene de los años 60, como bien decías, pues sería que esa máquina aprenda una cosa en concreto, pues a cortar la cebolla, a freír, pero cada caso de uso, digamos, es un modelo de machine learning que se lo tiene que aprender. Y últimamente esto que tiene que ver con la IA generativa, pues básicamente es para generar nuevas recetas, ¿no? Entonces es lo curioso que estamos experimentando hoy en día con todo esto del ChatGPT y demás, que es básicamente, pues eso, a partir de recetas pasadas generar nuevas recetas, ¿no?
A partir de recetas pasadas generar nuevas. Elena, ¿qué recetas están generándose ahora mismo para el sector eólico?
Uf, diría que el límite es nuestra imaginación realmente, porque no solamente es la IA generativa, sino los grandes volúmenes de datos y el incremento de la capacidad computacional, lo que posibilita todo esto. Entonces, desde el comienzo, desde la ideación, el planteamiento, el análisis de información para ver dónde ponemos un parque, poder hacer simulaciones de cuál es el mejor sitio, cuántas turbinas necesito, cómo las coloco, luego en el día a día, en la vida del proyecto, la monitorización, la detección de patrones y luego incluso al final del ciclo de vida también podemos apoyarnos en la IA, como cualquier otra tecnología, para pensar cómo desmantelamos, reciclamos o le damos una segunda vida a los activos.
La verdad es que tiene muchísimas aplicaciones que vamos a ir desgranando poco a poco, Elena, porque ahí nos has aportado unas cuantas. Antonio, ¿quieres aportar tú alguna más? ¿Cómo está cambiando vuestra forma de trabajar con inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que al final la IA es una herramienta que va a aumentar nuestra eficiencia y va a intervenir en todos los sectores, incluido el de la operación y mantenimiento de parques. Se lleva ya años trabajando, lo que se conoce con los datos de SCADA, digamos, los datos que va recogiendo el ordenador, que recoge datos cada segundo, cada 10 minutos, depende de la antigüedad del ordenador. Y últimamente se está interviniendo ya más en lo que es la propia cadena cinemática, ¿no? Digamos, lo que convierte esa energía del viento que absorben las palas a muy baja velocidad de giro hasta el generador, que es la parte más sometida al gasto dentro del aerogenerador y seguramente la más cara en cuanto a operación.
Antonio, una de las aplicaciones sin duda para la mejora de la operación y mantenimiento de los parques eólicos es poder predecir qué va a ocurrir con la operación de los aerogeneradores. ¿Cómo está evolucionando la predicción, las aplicaciones que nos ayudan a predecir el funcionamiento de los aerogeneradores?
Sí, históricamente los aerogeneradores digamos, hacía lo que era un mantenimiento correctivo, digamos, por hacer una correctivo y predictivo, por hacer una similitud, por ejemplo, con un coche, digamos, mantenimiento correctivo, pues cuando nosotros, por ejemplo, el aceite no lo cambiamos nunca. Entonces, digamos que cuando se nos avería el coche, reparamos el coche porque quedó sin aceite, por ejemplo. Mantenimiento preventivo, es lo que todos hacemos, básicamente cambiar el aceite cada ciertos minutos sin conocer su estado, y estamos evolucionando sobre todo porque las turbinas que hay son más caras y los costes de operación también son mayores, y las averías también provocan daños también más costosos. Evolucionando hacia un mantenimiento predictivo que consiste en base a datos conocer el estado de esos componentes. Digamos, en el caso de, por ejemplo, del aceite, digamos, imaginaos que tuviéramos un sensor que es capaz de medir el estado de nuestro aceite. Entonces, digamos que en vez de cambiar el aceite cada ciertos kilómetros, como hacemos todos, cambiamos el aceite cuando ese sensor nos dice que el estado del aceite ya no es el correcto para operar, que podría ser antes o después de ese cambio por kilómetro. Y ahí interviene, por supuesto, los datos. Para poder hacer predicciones, no podemos usar una bola de cristal, necesitamos datos. Y la IA ahí nos puede, son volúmenes de datos muy grandes y la IA nos puede ayudar en su procesamiento.
Desde luego, la bola de cristal no la tenemos, pero con la IA casi tenemos esa bola de cristal. Antes de comenzar este programa, le preguntábamos a ChatGPT cuáles son las preguntas que podemos hacer a los entrevistados sobre la aplicación de la IA a la energía eólica. Y una de las preguntas que nos decía ChatGPT es qué aspectos del ciclo de vida de una turbina se benefician más de la aplicación, precisamente, de la inteligencia artificial. Hablábamos con Antonio de la prevención. Álvaro, ¿en qué fase crees que hay mayor beneficio del uso de inteligencia artificial?
Venga, pues yo voy a seguir con el símil que estaba haciendo Antonio, y yo creo que es que la IA al final es un catalizador para cualquier proceso de negocio. Entonces, pues bueno, lo hemos estado viendo en pues prácticamente en todas las industrias, y en concreto pues en la nuestra, en la eólica también. Yo creo que hay un punto en el que es prácticamente hoy imposible trabajar sin modelos, que es toda la participación en el mercado, ¿no? O sea, el mercado va a ir cada vez a mayor granularidad, con cercanos cada vez más al momento de producción, y sin duda, pues herramientas automatizadas y modelos de machine learning tienen que aparecer ahí, ¿no?
Elena, te preguntábamos cuál era tu formación. Tú que eres especialista, analizas el dato. ¿Cuál era tu formación? Nos decías que eras teleco. ¿Qué hace una ingeniera de teleco dedicándose a los datos en el sector eólico? ¿Cómo te has decidido por esta especialidad y en qué consiste tu trabajo?
Yo descubrí los datos haciendo mi proyecto fin de carrera. Era un recomendador de cupones y me di cuenta de que no tenía mucho sentido recomendar un cupón de descuento en un restaurante vegano a una persona que le gustaba la carne. Y fue cuando empecé a introducirme en el sistema de recomendación, mundo de datos. Y poco a poco, empresa a empresa, llego a Monon y doy un cambio bestial a mi carrera. Y en lugar de centrarme en clientes y consumidores, que era mi vida antes, al tema industrial, tema eólico y, bueno, al final todo lo que podamos sensorizar, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues soy la persona encargada de hacerle preguntas con los datos. ¿Tenemos estos datos? Quiero saber esto, ¿cómo calculo X pregunta? O ¿podemos hacer un modelo que sea capaz de predecir o de clasificar o de optimizar? Entonces, todas esas preguntas que tienen mis compañeros me vienen a mí, me las preguntan, vemos si es posible técnicamente acometer resolver esas preguntas con herramientas que automatizan e intentamos llevarlo a cabo.
Y con esas preguntas que te hacen, por ejemplo, ¿qué datos son los que se necesitan ahora mismo, los más importantes en el sector eólico?
Pues yo te diría que por un lado necesitamos entender cuál es la situación actual, ¿vale? Cómo está funcionando el activo en las distintas partes, tanto la base como toda la parte arriba de la transmisión, como todo el sistema eléctrico de toda la red y demás. Y luego, por otro lado, necesitamos entender cuáles son los datos meteorológicos, cómo está impactando. Necesitamos también, sería ideal que fuéramos capaces de meter toda la información del sistema en la modelización para poder tener un modelo integral, un modelo de 360 grados y no solamente un modelo de esta es mi turbina, esto es mi parque, sino modelizar todo para poder optimizar todo de manera integral.
La evolución está siendo enorme en los últimos años y todavía nos queda mucho más. Antonio, nos contabas sobre el mantenimiento predictivo. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que tenemos como sector eólico para los próximos años? ¿Cuáles serán los avances en el mantenimiento predictivo?
Pues seguramente va a ser la introducción de la inteligencia artificial, no tanto para sustituir, creo yo, a medio y largo plazo a los analistas de vibraciones, que digamos que son los que se ocupan de la diagnosis del tren mecánico, sino tanto como para aumentar su eficiencia. ¿De acuerdo? Digamos que sigue habiendo ahí mucho trabajo ineficiente de revisión de datos, que es digamos que tampoco es un trabajo demasiado agradable, en el cual no generamos ningún beneficio. Y la IA, digamos, en esas tareas rutinarias de revisión de datos, ahí nos puede generar muchísimas eficiencias. De tal manera que los técnicos dediquen su tiempo en mayor medida a aquellas máquinas que requieren realmente su atención. O sea, porque realmente tienen problemas. Digamos, puede actuar como un primer filtro en lo que nosotros llamamos una generación de alarmas inteligentes, ¿no? De máquinas con problemas. Que hasta ahora, en el mundo este del tren mecánico, las vibraciones no han funcionado muy bien.
Muy interesante. Álvaro, para ti, ¿cuáles serán los principales desafíos a los que nos vamos a enfrentar?
Bueno, yo creo que Europa, ya lo dice un poco el informe Draghi, ¿no? Al final se enfrenta a una competencia con el resto de terceros países en el que nos podemos situar como la vanguardia en cuanto a la twin transition, ¿no? La doble transición digital y energética, y creo que ahí la inteligencia artificial va a tener un papel muy importante, tanto para apoyar esa transición energética como que para la propia transición digital sea también sostenible, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos un reto muy grande y creo que podemos aportar mucho desde este mundo de la inteligencia artificial. Y luego, bueno, desde el punto de vista, digamos, del sector, pues yo creo que esto que estamos hablando de recoger los datos, etcétera, y moverlos para hacer, pues, bueno, cualquier tipo de procesamiento, creo que se va a desplazar hacia el punto de recogida de los datos, ¿no? Lo que se llama el edge computing, que es, bueno, trasladar esas decisiones al punto de recogida de datos. Y luego, bueno, pues otras muchas que tienen que ver con cómo vamos a almacenar la energía, temas de hibridación. Podríamos estar hablando toda la tarde.
Temas de hibridación, ¿cómo puede contribuir ahí la inteligencia artificial?
Bueno, al final hay que ver cómo van a ser las plantas del futuro. Yo me las imagino como, bueno, pues una planta que a lo mejor tiene un buen porcentaje de eólica, pero a lo mejor también tiene fotovoltaica, que a lo mejor también tiene una batería o incluso tiene una hidráulica o un almacenamiento en forma de hidrógeno. Y pues bueno, para todo eso la única manera de gestionar una planta de ese estilo, teniendo en cuenta que además los mercados cada vez se van a hacer más complejos, pues yo creo que solo queda la automatización, no queda otra, ¿no? Entonces hay sistemas de optimización que permita decidir, ahora voy a almacenar hidrógeno porque va a ser más interesante para venderlo mañana, o ahora lo voy a almacenar en la batería o lo voy a utilizar para el consumo, tiene que ser en tiempo real y gestionado por un sistema de este estilo.
Elena, antes nos decías, y recojo también las palabras de Álvaro, que tus compañeros de trabajo te pedían datos y tú te dedicabas a conseguir esos datos. Me imagino que en esa recogida y análisis de datos habrá cosas, preguntas, que te hagan tus compañeros que tú no seas capaz de obtener. Y ahí está el reto. ¿Cuáles son esos datos que todavía no eres capaz de poder ofrecer a los compañeros?
Pues ahora mismo nosotros tenemos una visión sesgada. Digo nosotros cuando estoy refiriéndome a trabajar con mi plataforma y un determinado cliente, porque no somos capaces de combinar datos de múltiples empresas. Ahí entran varias cosas. Entran temas de confidencialidad, entrarían temas de regulación, estandarización también, ¿vale? Porque si vamos hacia un modelo, como comentábamos antes, integral, con países y demás, las variables se tienen que llamar de la misma manera, de manera que comparemos peras con peras, siguiendo el símil de la cocina, y manzanas con manzanas. Y también tendríamos que definir de qué manera medimos las cosas, que tengamos una definición única para determinados indicadores de rendimiento y poder hacer análisis comunes, si no una persona va a dar una respuesta, otra persona va a dar otra respuesta a la misma pregunta, y eso no nos facilita la vida. Y yo diría eso, que sobre todo tenemos que estandarizar y conseguir homogeneizar las fuentes de información.
¿Serán las máquinas las que nos ayuden a conseguir esa uniformidad?
Parte sí, parte no. A ver, la inteligencia artificial o una máquina es un gran punto de partida porque va a procesar un volumen de información que una persona a priori es incapaz de analizarla. Entonces te dan un punto de partida. Pero el humano tiene experiencia, sabe otras cosas. Hay muchas cosas que no somos capaces de codificar, que solamente está en nuestro cerebro. Entonces el humano va a ver, va a refinar, va a ajustar, y tenemos que hacer una simbiosis humano-máquina, creo yo.
Ya que hablas de los humanos, de las personas, ¿está ahora mismo el personal de las empresas cualificado para atender todas estas nuevas tecnologías, digitalización, inteligencia artificial, machine learning, como comentaba antes Antonio?
Depende de los sectores. Afortunadamente en España y en concreto en Europa tenemos un nivel de cualificación muy alto, ¿vale? Porque hay mucha gente con formación universitaria y cada vez estamos más metidos en estos temas matemáticos, de programación, de estadística y demás. Pero no podemos dejar a gente atrás. Las empresas tendrán que plantearse cómo refrescamos profesionales, cómo actualizamos a la gente para no dejar gente atrás y poder seguir manteniendo al personal de las empresas.
Álvaro, tú además eres profesor en el IE, entonces los jóvenes están ya poniéndose al día de todo esto y bueno, y lo que gente que conoces en las empresas.
Efectivamente, ¿no? O sea, al final las universidades hoy en día se están adaptando a este cambio y están intentando introducir en la medida de lo posible en sus programas de estudio todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, datos, se empiezan a hacer preguntas como, bueno, ¿cómo utilizamos estas herramientas? ¿Se lo permitimos a los estudiantes o no? Mi opinión es que, oye, hay que permitirlo, van a trabajar con ello en el futuro, así que cuanto antes aprendan a utilizarlo, mejor. En cuanto al sector, yo creo que tenemos la suerte de que la mayoría, pues, vienen de ingenierías, eléctricas, industriales, navales, etcétera. Con lo cual, bueno, pues está muy cercano a cuando hablas de un modelo estadístico, pues lo entienden bien. En cambio, hay otros sectores que les cuesta más. Pero es que hay otras partes de las compañías que, bueno, pues a lo mejor en corporativo o demás, no vienen de ese mundo de ingeniería. Y yo creo que hay que hacer pedagogía y que esas propias empresas formen, yo creo que la mayoría de las grandes lo están haciendo, a sus propios empleados para que entiendan qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la inteligencia artificial.
Antonio, desde tu experiencia, ¿qué visión tienes de todo esto?
Yo, si me permitís hacer un inciso, yo tendría en cuenta que en cualquier proyecto que afronte una empresa, una industria, cualquier utilidad energética, sobre ella, el equipo de desarrollo del proyecto realmente no está compuesto por científicos de datos. Eso es solamente una parte de... Pues realmente lo que necesitamos son expertos en la información que vamos a manejar. O sea, si, para que os una idea, los modelos que hemos estado desarrollando nosotros, la mayor parte del equipo que los está desarrollando son los propios analistas de vibraciones que conocen las máquinas. Y la parte de científico de datos es una parte menor. Pues ahora mismo yo creo que está saliendo muchísima gente de las universidades con ciencia de datos, pero sobre todo tenemos que aprovechar el conocimiento del proceso de la gente que ya está trabajando en ese proceso.
Bueno, nos quedan apenas un minutito y medio, pero todo esto, la inteligencia artificial, la digitalización, lleva detrás también muchas inversiones. ¿Eso está haciendo que algunas empresas se echen hacia atrás o no? ¿Están involucradas en ello? ¿Tenemos poquito tiempo, Elena?
El momento de subirse al carro es ahora. Si no lo hacemos, llegaremos tarde, pero hay que medir muy bien cuál es el impacto y el caso de uso para decidir la inversión que se va a hacer.
Álvaro.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, lo decía antes, la Twin Transition es ahora, no va a ser dentro de unos años. Y si nos perdemos ese camino, pues otros países lo cogerán.
Antonio.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo todas las empresas tienen muchos datos en sus sistemas y todas quieren aprovecharlos para mejorar eficiencias o intentar ganar rentabilidad.
Pues lo dejamos aquí. Antonio Marín, responsable de fiabilidad del área de tecnologías digitales de la Asociación de la Industria de Navarra. Elena Abril, responsable de datos de Monom, del grupo Álava. Álvaro Romero, director técnico del área de Energy and Environment del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Y Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. A los cuatro, como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes y hasta la próxima.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias.
Gracias. Adiós.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio. Siente los mercados. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.